Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es lunes 9 de agosto. Es un raro lunes de orfandad deportiva, diría yo, ¿no? Sin Juegos Olímpicos, sin Messi, sin Lama. Demasiado para un lunes. Desde luego, si te gusta el deporte, si eres del Barça y encima hoy estás trabajando y no de vacaciones, seguro que has tenido lunes mejores. Pero como vivimos en la época de la inmediatez y de la velocidad endiablada, pues todo esto pasará. Fíjate, el próximo viernes empieza ya la Liga y aunque es una pena y nos parezca increíble, es posible que en dos semanas ya poco hablemos incluso de Messi. Y en cuanto a los Juegos, pues el testigo ya ha pasado a París, donde en tres años volveremos a poner nuestras ansias de aumentar el medallero. 17 medallas nos hemos traído de Tokio, las mismas que conseguimos en Río, pero con menos oros. Hoy se hacen muchas comparaciones con países similares a nosotros, como por ejemplo Italia, que ha logrado 40 metales. En España, el máximo que hemos conseguido nunca son las 22 de Barcelona 92, porque después siempre hemos ido hacia atrás en ese medallero. Por desgracia, la explicación parece fácil y desde luego está en otro dato. En Barcelona se invirtieron 80 millones de euros en preparar y financiar deportistas. Para los Juegos Olímpicos de Tokio han sido 22. Poco más que decir. Por cierto, hoy tendremos ocasión de conocer en el programa una de las deportistas recién llegadas de Japón. Vamos a hablar con Alejandra Torres Quevedo, es jugadora de la selección española de hockey, las Red Kids, que a punto estuvieron de luchar por las medallas. Pero también esta es una semana clave para el turismo en España. Mira, iniciamos la segunda semana de agosto, iniciamos este día que es 9, que va a desembocar en lo que es el 15 de agosto, fiesta grande en toda España. Esta es una semana clave, como digo, porque lo normal es que esta semana, en un agosto normal de antes de la pandemia, esté todo a tope, pero según los últimos estudios, la ocupación alcanza apenas el 40%. Así que vamos a hacer un recorrido esta tarde por los diferentes enclaves turísticos más importantes de nuestro país para conocer cuál es la situación y lo haremos con la mirada de Lorenzo Silva. Y fíjate, nos vamos a detener hoy también en el programa en algunas de las mejores películas clásicas de la historia. Ya te digo que todas, por cierto, en blanco y negro. ¿Y por qué? Porque nos hemos enterado, según un estudio, de que menos de una cuarta parte de los millennials han visto una película anterior a los años 60. Solo un tercio ha visto alguna de los años 60. Y te digo más, solo un 30% de los adolescentes admite no haber visto ninguna película en blanco y negro, nunca. El 30% nunca en su vida ha visto una película en blanco y negro. Y un 20% opina que los clásicos son aburridos. Que digo yo que para opinar habrá que haber visto las películas. Que a lo mejor opinan porque simplemente ya por el hecho de que ves algo en blanco y negro dice ya es que ni me pongo a verlo. Bueno, pues nosotros queremos poner nuestro pequeño granito de arena esta tarde en reivindicar a los clásicos. Incluso para los más jóvenes. A ver si lo conseguimos. Y te lo vamos a preguntar a ti también que nos estás escuchando. Te recuerdo el dato, algunos de los datos que para los de mi generación resultan sorprendentes. Hay un 20% de los millennials que directamente las películas clásicas o todo lo que suena clásico le parece aburrido. Y si es en blanco y negro, ni te cuento. Y muy pocos han visto una película anterior a los años 60. Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes, pero además él es en sí mismo parte de este estudio, puesto que es uno de estos millennials. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hemos ¿Alguna abierto... película en blanco y negro habrás visto alguna vez en tu vida?
Algunas sí. No, te reconozco que no pero soy
no
muy de películas.
No serías capaz ni de decirme el título.
Sí, he visto Casablanca, he visto El gran dictador, por ejemplo, de Chaplin, pero son películas que las he visto de casualidad, ¿no? De que un día las echaban en la tele y las estaban viendo mis padres.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes?
Pues nada, que hemos abierto la veda y nuestros oyentes ya están dándonos buenos ejemplos de buen cine clásico.
Hola, gente, pues mirad, una película que siempre os recomiendo, sobre todo en la época navideña, es Qué bello es vivir, de Frank Capra. Me encanta esa película y cada vez que la veo me emociona y acabo llorando. Para mí es una de las mejores películas del cine. Un beso a todos.
Eso, y hay que dar muchas razones de por qué. Porque vamos a intentar a ver si los jóvenes A ver si conseguimos entre todos que de vez en cuando, se atrevan a ver alguna de estas películas clásicas. Bueno, pues te pedimos tus favoritas en Facebook, en Twitter y notas de voz que nos tienes que dejar en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar. Bueno, la verdad que nos va a costar cambiar el chip en lo que a deporte se refiere, porque venimos de un espectáculo único. ¿Qué vamos a decir nosotros de los Juegos Olímpicos y de lo que hemos vivido con nuestros compañeros allí en Tokio? Venimos también de ese absoluto terremoto que es el que ha causado la salida de Leo Messi del Barça. Y como que nos queda un poco raro a estas alturas decir que este fin de semana, el viernes, comienza la Liga. Así que hay muchas noticias, Pilar, que contar este lunes. Bueno, aunque parece que tiene una puerta abierta para el futuro, pero queda claro que deportivamente hablando, Leo Messi ya es historia del Barça.
En este último día estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. Está bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos, pero bueno, hoy me toca de pedir.
Esa imagen de Leo Messi con ese pañuelo secándose las lágrimas, absolutamente roto, ha sido la imagen de la prensa española, por supuesto también de la Argentina y de buena parte de los periódicos alrededor del mundo. Ahora, Juan Arias, el Barça se tiene que preparar para la era post-Messi.
Así es, y de momento el Barça sacó buena nota en el partido post-era Messi, goleando 3-0 a la Juve, y eso que tenía hasta 8 jugadores de baja. Destacaron Neto en la portería, siendo declarado mejor jugador del partido, Busquets, Youssouf Demir, uno de los fichajes, y el otro, Depay, que volvió a marcar. Piqué, que es uno de los capitanes, espera que entre todos den un paso adelante para compensar la ausencia del argentino.
Sabemos que sin Leo perderemos una pieza muy muy importante. Es el mejor jugador de la historia. A nivel de talento no seríamos tan talentosos, pero el equipo tiene que crecer en otros aspectos. Hay jugadores que tienen que asumir más galones, otros roles, y eso es lo que intentaremos hacer.
Recuerden que el pasado viernes Joan Laporta se acogía a la Liga, los problemas con esa normativa sobre el límite salarial, a la herencia recibida de Marc Tomeu, Silvia Ortiz. Leo Messi también dejó clara en esa rueda de prensa de ayer su postura con respecto a las negociaciones.
Messi no quiso cargar contra Laporta, ni contra Tebas, ni siquiera contra Bartomeu, aunque quedó claro con sus lágrimas desconsoladas que él no quería marcharse. Dice que lo intentó todo, que hizo todo lo posible, que se redujo ese 50% en su salario, aunque asegura que no le ofrecieron hacer un 30% menos de él. Prefirió no añadir más leña al fuego y despedirse emocionado del club de su vida, asegurando que nadie le pidió una rebaja mayor de su salario. Parecía que con Laporta la frialdad era máxima.
Estaba todo arreglado y al último momento, por el tema de la liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Teba, la verdad que el año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, o por lo menos de mi parte, pero ya te digo, de mi parte nunca engañé a la gente.
¿Tú te has sentido engañado por alguien?
Hablaba por mí nomás de que siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y nunca mentí nada. Creo que siempre fui transparente.
No pudo ser, es lo que repetía Leo Messi en esa rueda de prensa. El caso es que ahora mismo el argentino ya no forma parte del club azulgrana. Y la siguiente pregunta, Víctor Navarro, ¿podría firmar hoy el argentino por el Paris Saint-Germain?
Sí, de hecho está previsto que los Messi viajen esta tarde a París, aunque cuidado, Jorge Messi y sus abogados aún están revisando ese contrato del PSG y no han firmado a esta hora de la tarde. Allí en el aeropuerto de Le Bourget, donde aterrizarán, los parisinos ya han extendido la habitual alfombra roja de los fichajes y decenas de aficionados les están esperando. Messi será jugador del PSG, aún se desconoce su dorsal y si aceptan el contrato y todo va según lo previsto, mañana será presentado en la Torre Eiffel y habrá rueda de prensa. Esto decía Leo ayer sobre su futuro inmediato.
El nombre del Paris Saint-Germain como destino tuyo. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a jugar la próxima temporada?
Bueno, es una posibilidad, sinceramente, a día de hoy, a esta altura, a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron y todavía no tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando, obviamente.
Lo dejó bastante claro Leo Messi. Por eso queremos irnos hasta París, corresponsal de la cadena COPE, Jorge Morón. Ahora mismo cuéntanos cuál es el ambiente, cuáles son las sensaciones en la capital de Francia.
Desde ayer por la noche, decenas de parisinos esperan con gran expectativa por la llegada del argentino en el aeropuerto de Bourget, en la región parisina. La llegada de Messi sería inminente, todo avanza muy bien, es lo que puede leerse en los principales diarios de Francia, que ya dan por hecho el contrato del jugador al Paris Saint-Germain. Si esto se confirma, Messi podría ser presentado mañana por la mañana.
Eso es lo que se dice desde Francia, y el caso es que dentro del club, dentro del propio Barça, Paula Pérez, ha habido también voces discordantes con respecto a la decisión que se ha tomado con Leo Messi.
Sí, exactamente. Jaume Llopis ha dimitido de su función como miembro de la Comisión de Espai Barça. El especialista en áreas de estrategia y organización corporativa explica que se ve en la obligación de dimitir porque quiere tener libertad para poder expresar sus opiniones. Lo ha explicado en una carta dirigida a Joan Laporta, donde dice que está decepcionado con el presidente. Asegura durante el escrito que se podría haber hecho mucho más para que Leo se quedara y que Laporta pasará a la historia como el presidente que despidió a Messi.
Todo eso en lo extradeportivo, que no es poco. A pocos días de comenzar una nueva temporada de Liga. En lo deportivo, Andrea de Ferrater, mala noticia en forma de lesión para el Kun Agüero.
Si es oficial, el Barça ha confirmado esta mañana a través de un comunicado médico que el Kun Agüero estará de baja 10 semanas y no debutará con el conjunto culé al menos hasta mediados de octubre o incluso noviembre. El delantero argentino sufre una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha y fue ayer una de las grandes ausencias por prescripción médica en la presentación oficial del primer equipo sobre el césped del Johan Cruyff.
Hasta 10 semanas puede estar de baja el Kun Agüero y entre tanto, Miguel Jorge, después de la salida de Leo Messi como uno de los capitanes, hoy hemos conocido la nueva terna de capitanes para esta temporada.
Efectivamente, Busquets, Piqué, Sergi Roberto y Jordi Alba son los cuatro capitanes del Barça para esta temporada, así lo anunciaba el club en sus redes hace unas horas. Ya sin Messi, Busquets es el que hereda el brazalete como primer capitán y Jordi Alba, de los que más temporada lleva en el primer equipo, como cuarto capitán. La afición que pedía Ter Stegen, lo cierto es que no será así, porque repetimos, cuatro capitanes del Barça, cuatro canteranos.
También empiezan todos los demás equipos a calentar motores de cara al estreno liguero, por ejemplo, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, que además viene de empatar ante el Milán.
Sí, empate sin goles en su último amistoso de pretemporada. Debutó Álava y Casemiro, Militao y Vinicius jugaron sus primeros minutos. El gol sigue siendo la gran asignatura pendiente. Bale, que jugó con el 50 a la espalda, provocó un penalti a pase de Jovic que después desaprovechó. El galés fue de los más destacados junto con Isco y Álava, que mostró jerarquía en defensa. El austriaco debutó en su tierra, lo intentó incluso un disparo de 30 metros, sacó faltas y terminó contento.
Ha sido muy positivo jugar frente a aficionados de mi propio país y jugar mi primer partido con el Real Madrid. El secreto ha sido el equipo. Como he dicho antes, me han dado la bienvenida muy buena desde mi primer día. Me siento muy cómodo en el equipo. Intento mejorarlo con mis cualidades y ayudar.
El Real Madrid debutará frente al Alavés. El Atlético de Madrid lo hará en Balaídos. Javi Gómez, ayer último amistoso del Atlético de Madrid en esta pretemporada.
Sí, quinto y último partido de pretemporada, condicionado obviamente por la expulsión de Carrasco en el minuto 41. El belga agarró del cuello a un rival, se llevó la roja e incluso Simeone tuvo que entrar para mandarle al vestuario. El 2-1 para el Feyenoord fue lo de menos, volvió Coque, volvió Llorente y el Atleti, como dices, ya está listo para el domingo que arranca la Liga.
Y antes de seguir con otros asuntos, recuerden, hay otro asunto espinoso en el extradeportivo, en el Real Madrid. Melchor Ruiz, el club piensa denunciar ese acuerdo entre Tebas y el Fondo Internacional que va por dinero a la Liga.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Además, días atrás ya decíamos que el Real Madrid se mostraba en contra de ese acuerdo entre Liga y el Fondo CVC, principalmente porque entienden, después de poderlo analizar, que no ha sido fácil, ya que nadie les había informado, nadie les había consultado, y cuando les dejaron verlo en primera ocasión fue de una forma limitada, pues como te digo, entienden que hay dudas en el sentido de que el acuerdo que hay entre la Liga y el fondo evidentemente puede vulnerar la legalidad. Primero porque los clubes ceden a la Liga los derechos audiovisuales, pero por un periodo de 3 a 5 años, y este contrato es de 50 años. Y por otro lado, porque esa cesión de los derechos tiene que ser un régimen de competencia de mercado, y así entienden que no lo es. Por eso la intención del Real Madrid de denunciar tanto a Tebas como al fondo inversor.
¡Hay más de fútbol!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y antes de seguir, también noticias importantes. Gema Santos, que tiene que ver con nuestros amigos de Movistar.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Cómo nos gusta ver y escuchar el ambiente del fútbol de antes como lo conocíamos. Así sonaba ayer Anfield. Como escarpias, y ayer precisamente frente al Liverpool, José Ángel Peña jugó el Athletic de Bilbao.
Sí, no es fácil, Javi, encontrar una mejor manera de cerrar una pretemporada que visitando un campo como el de Anfield Road y con sus gradas abiertas a los aficionados. Pues en ese escenario y ambiente tan especiales, el Athletic supo hacer frente al Liverpool, confirmando las buenas sensaciones de una pretemporada que ha devuelto la ilusión al entorno rojiblanco y que nos deja algunos nombres propios, como los de los jóvenes Aguirrezabala, Vivian Osanzet, que han dado un paso al frente y podrían incluso ser titulares en el estreno liguero frente al Elche.
Y hoy también tenemos una cita emotiva, cuanto menos Alberto Sanz, porque con Osasuna como protagonista vamos a vivir un emotivo homenaje a Michael Robinson.
Un Liverpool-Osasuna, último partido de pretemporada de los rojillos, con la imagen de Michael Robinson en la camiseta de Osasuna. Por cierto, una camiseta que se ha puesto esta mañana a la venta y ya se ha agotado. Así que, como dices, un partido muy emotivo.
Además tenemos que hablar del Villarreal, Luis Millán. El conjunto del Villarreal está ultimando esa preparación de la cita importante que tiene este miércoles, la Supercopa de Europa, nada menos.
Sí, el equipo ha realizado esta mañana su último entrenamiento antes de viajar mañana a Belfast. Lo hará con las ausencias seguras por lesión de Dani Parejo y Samu Chukwueze, y también con varias dudas después de contar hasta con 14 bajas en el último partido de pretemporada el pasado sábado ante el Leeds. El que sí que estará en esta final ante el Chelsea será Pau Torres. El jugador no ha querido perderse la final, se ha ejercitado ya con sus compañeros tras viajar directamente desde Tokio, y en las redes sociales del club ha valorado así su presencia en los Juegos Olímpicos.
Muy contento, ¿no?, por cómo ha ido todo, exceptuando, pues bueno, en el fútbol cuando pierdes una final siempre queda un poquito mal sabor de boca. Creo que con el paso del tiempo valoraremos más esa plata que hemos conseguido. Al final, para un deportista es muy difícil conseguir una medalla olímpica. Mucha gente solo sueña con participar en los Juegos y bueno, pues si al final también te puedes llevar una medalla, que es un recuerdo para toda tu vida, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, ha sido una experiencia que me voy a acordar de ella para siempre.
Las palabras del olímpico Pau Torres en el Sevilla. Isaac Escalera, empieza la semana con noticias cuanto menos inquietantes.
El Sevilla encara el partido ante el Rayo con un gran problema, el brote de COVID que tiene en la plantilla. Pese a que el club no haya dado a conocer el número de casos ni sus nombres, varios futbolistas podrían perderse el arranque liguero por haber dado positivo. El equipo descansa en el día de hoy y mañana volverá a ejercitarse.
Noticias en el Levante. José Manuel Segarra hoy ha hablado, ha hecho balance, sobre todo el tema fichajes, el presidente Kiko Catalán.
Sí, porque ni los tres fichajes que ha hecho el Levante ni los tres futbolistas a los que ha renovado su contrato, de momento, han podido ser inscritos. En cambio, su presidente Kiko Catalán dice que no hay motivo para la alarma, aunque eso sí, advierte de lo que ha de pasar para que lleguen más caras nuevas.
O sea, no tenía que ver cuándo llegará el dinero de los clubes a lo que pueda ocurrir de cara a la inscripción de los futbolistas. La prioridad es que salga gente.
Y en el Cádiz, Rubén López, ¿quién llega cedido desde el Real Madrid?
Víctor Chus, central del Real Madrid Castilla, va a llegar cedido por una temporada al conjunto cadista después de haber tenido minutos también con el primer equipo, y confirmado hace unos minutos ya oficial el fichaje del Cádiz de Álvaro Jiménez, extremo que viene del Albacete, 26 años, y por el que el Cádiz ha pagado en torno a 500.000 euros.
Y también tenemos que contar una noticia importante de Berti, Gema.
Vamos a abrir Berti.es ahora mismo para que este verano no dejes que nada te impida disfrutar ni siquiera tu seguro de coche. Y eso lo vas a conseguir con ellos. Contrátalo ya en Berti.es porque te vas a llevar un 40% de descuento. Sí, sí, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y además fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer poníamos fin a la aventura olímpica, se apagaba la llama en el estadio de Tokio.
Se cierra la flor del cerezo, se cierra la Sakura y se apaga, señores, el fuego sagrado, el fuego olímpico. Acaban de terminar los Juegos Olímpicos.
Así lo contaba Ángel García. Juanma Moreno, no es malo el balance que se trae la delegación española.
No, Javi, podríamos decir que es positivo. La delegación española iba con la expectativa de superar Barcelona 92 y nos hemos quedado cerca. En total, España obtuvo 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, quedando 22ª posición del medallero.
Ha llegado, por cierto, ya a Madrid la delegación olímpica española, Manu Torralba.
Han aterrizado pronto, a las 3 menos 10, aquí a la terminal satélite del aeropuerto de Barajas. Son los últimos de los más de 350 miembros de la expedición española en volver. Recordemos que el protocolo ha ido obligando a los deportistas a venir pocos días después de acabar cada una de sus competiciones. Ahora cogerán un tren y vendrán aquí a la terminal 4, donde les esperamos los familiares y los periodistas de los medios de comunicación.
Luis Baseiro, hay una recepción, hay un homenaje exclusivo para la selección olímpica de fútbol.
Tras conseguir esa medalla de plata el sábado ante Brasil, hacía 21 años que la selección de fútbol no conseguía una medalla en unos juegos, concretamente desde la plata en Sydney 2000, y en el acto estará presente toda la plantilla y el cuerpo técnico recién aterrizados de Tokio, y contará también con la presencia del presidente del COE, Alejandro Blanco, y también el de la Federación Española, Luis Rubiales.
Eso sí, no hay que perder de vista Tokio, porque en pocos días será el turno, Sofía Pérez, de los Juegos Paralímpicos.
Sí, Javi, Japón ya se prepara para albergar la cita paralímpica, que tendrá lugar entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, y contará con la participación de 139 deportistas españoles que este lunes comenzaron su última fase de preparación en los centros de alto rendimiento. La nadadora Michelle Alonso y Ricardo Tens serán los abanderados del equipo español en la ceremonia de inauguración.
La marcha de Leo Messi del Barça es tan universal que ha hablado incluso de ella figuras como Rafa Nadal, Carlos Ganga.
Un gran aficionado al fútbol y que como madridista ha sufrido al argentino muchos años, pero a Nadal no le gusta la marcha de Leo Messi porque sabe que la Liga y nuestro país pierde a uno de los mejores jugadores del mundo.
El mundo del fútbol está sufriendo y los clubes no son una excepción, ¿no? Entiendo que ha sido imposible retenerle, entiendo que el Barça ha hecho todo lo posible y yo como aficionado al fútbol, pues me parece una noticia triste.
También
para los...
tenemos noticias relacionadas con los participantes en la Vuelta, que empieza esta misma semana. Kike Iglesias.
Estamos ya en semana de Vuelta a España, que va a arrancar el próximo sábado en Burgos, en la Catedral de Burgos. Conocemos ya la formación del equipo Movistar, que va a repetir con el trío que también formó parte en el Tour de Francia, con Alejandro Valverde como jefe de equipo, escudado por los líderes Miguel Ángel Superman López y la opción española, que es Enric Mas. Hay que recordar que, al margen de Mas, una opción española para la general será evidentemente Mikel Landa. Una carrera que va a comenzar, evidentemente, también en COPE el próximo sábado por la tarde con una crono en Burgos.
Y tan solo apuntar que Santi Aldama se va a los Grizzlies. Tenemos otro español en la NBA. Esto es todo lo que podemos contar a esta hora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que buena parte de la gente que nos escucha le va a costar reconocer un Barça sin Leo Messi, o seguro que, bueno, pues los que tienen hijos ya con una edad de disfrutar el fútbol, se les va a hacer raro, ¿no?, a esos jóvenes ver al Barça sin el astro argentino en sus filas. Se nos va a hacer muy raro, después de tantos y tantos años, un adiós que nos dejó esa imagen absolutamente inédita y hasta sobrecogedora de Leo Messi, roto, llorando a moco tendido, para despedirse del Barça diciendo que no ha podido ser, que la negociación no llegó a buen puerto, que no pudo llegar, como decimos, a un acuerdo formal con el Barça. Algunos cabos sueltos, eso sí, después de escucharle en esa rueda de prensa que protagonizó ayer a mediodía. Anoche, en tiempo de juego, se trató de intentar poner un poquito los puntos sobre las íes después de esta situación tan extraña.
Estaba todo arreglado y al último momento, por el tema de la Liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. Y no tengo nada que decirle a Teba, la verdad que el año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que decían que me pidieron 30% más, eso es mentira. Creo que siempre le fuimos sinceros a la gente, por lo menos de mi parte. Pero ya te digo, de mi parte nunca engañé a la gente.
¿Tú te has sentido engañado por alguien?
Hablaba por mí nomás de que siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y nunca mentí nada. Creo que siempre fui transparente.
Bueno, pues la verdad es que escucharle a Leo Messi y escuchar de momento a todos los especialistas que tenemos en la cadena COPE, podemos interpretar, como decía Miguel Rico, la realidad, lo que hemos visto de una manera, de otra, sobre todo esos pequeños cabos sueltos, ver quién pudo haber apretado un poquito más en la negociación o no. Pero el caso es que, bueno, pues ahí se nos queda un poquito algunas cuestiones en el aire. Leo Messi, como decimos, ya forma parte de la historia del Barça. Quién sabe si en el futuro podrá regresar o no. Pero, de momento, hemos preferido dejar también a la interpretación para los oyentes. Juanma Moreno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
A través de redes sociales, eso te iba a decir. Le hemos hecho una pregunta al respecto, ¿no? Con ese no pelea, ese duelo, pero sí que Laporta y Messi son las dos partes enfrentadas en esta negociación mal resuelta.
Javi, le preguntamos a nuestros oyentes a través de @deportescope, después de escuchar a Messi ayer en rueda de prensa, ¿quién te parece más culpable? A, Laporta; B, Messi; C, la Liga. Y el resultado es que el culpable resulta siendo Laporta con un 43%, luego Messi con un 35% y la Liga con un 22%.
La verdad que está bastante igualado. Y algunas respuestas que leía también en redes sociales apuntando a Bartomeus, sumándose al discurso de Joan Laporta. Luego también es verdad que, centrándonos en Tokio, esas 17 medallas que nos pueden parecer un buen balance, también dejaba algunas opiniones un poco dispares con respecto a registros mejores que hemos tenido otros años, como por ejemplo en Barcelona, y registros mejores que podríamos tener en caso de que se invirtiese algo más. También fue objeto de debate en la cadena COPE.
No sé, sensaciones de estos juegos de la pandemia, Angelito.
Pues yo, mucho mejores de lo que estoy percibiendo en los otros frikis olímpicos como yo, que viven sobre todo en Twitter y que están criticando mucho al deporte español. Evidentemente, no han sido los juegos soñados. Evidentemente, no se ha cumplido lo que todos pensábamos, y es que se podía igualar las 22 medallas de Barcelona 92.
Los deportistas ya ponen lo suyo. Hace falta que el Estado ponga lo suyo, no digo más.
Balance. Mira, yo firmo todo lo que ha dicho Corro. Porque evidentemente no hemos contado con medallas seguras, con deportistas seguros que iban a conseguir medalla, como Nadal, Ran, Carolina Marín, Orlando, pero esos algún día se acabarán y hay que invertir en el deporte. Eran los más raros por todas las limitaciones que hemos pasado, que teníamos, que los más alejados.
Lo único bueno es que el ciclo olímpico esta vez son 3 años. En París 2024 volveremos a hacernos estas mismas preguntas. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lunes 9 de agosto, escuchas La Tarde, una tarde en la que, entre otras cosas, nos ocuparemos del nuevo informe de los expertos del clima de la ONU, que en este caso han dicho con contundencia que el cambio climático en el que ya nos encontramos tiene como culpable fundamental la acción humana. Hasta ahora, bueno, pues más o menos se apuntaba, más o menos se decía, pero desde luego en esta ocasión lo dicen sin lugar a dudas y ofrecen datos para demostrar que las lluvias torrenciales, las temperaturas récords, las sequías, los incendios como los que estamos viendo, que parecen que nunca se acaban, los huracanes cada vez más potentes, son como consecuencia de este cambio climático, ese calentamiento global, pero sobre todo lo que anuncian, lo que dicen en este último informe conocido hoy, es que es la acción del hombre la que ha propiciado este cambio en el clima. Lo analizamos hoy también en la tarde a partir de las 5, pero como es habitual siempre, muy pendientes cada día de la evolución de la pandemia. Escucharemos esta tarde los datos relativos al fin de semana. Veremos si al menos los datos de incidencia nos siguen dando buenas noticias con respecto a la bajada, ¿verdad?, que ya llevábamos levemente, poco a poco, de esta quinta ola en la que nos encontramos. Y por otro lado, con la vista siempre puesta en la vacunación, que es verdad que en España va muy bien. Fíjate, tenemos ya ahora mismo casi el 60% de la población española inmunizada y al menos con una dosis el 70% de la población. Falta muy poquito para el 70%. ¿Recuerdas cuando teníamos la vista puesta en ese 70% de la población inmunizada para conseguir la inmunidad de rebaño? Que en ese momento pensábamos que íbamos a tener seguramente ya superada o por lo menos controlada esta pandemia, pero las cosas han cambiado porque han llegado las nuevas variantes y sobre todo ha entrado en juego la variante Delta del coronavirus y ahora es necesario una inmunidad mucho mayor para alcanzar verdaderamente esa inmunidad de rebaño. Ya no sería del 70%, sería muy superior. Es como que en esta pandemia siempre hay que ir recalibrándolo todo, ¿no? Constantemente, cuando uno cree que ha llegado a un objetivo, el coronavirus, este COVID, nos vuelve a sorprender y casi nunca para bien. Ignacio López Goñi es microbiólogo y profesor en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora con la entrada en juego de la variante Delta, por lo tanto, si queremos conseguir esa inmunidad de rebaño, ¿qué porcentaje de población vacunada tendríamos que alcanzar?
Pues efectivamente esa inmunidad de rebaño uno de los factores de los que más depende es de la transmisibilidad del virus. Cuanto más transmisible sea el virus, mayor será ese tanto por ciento, ¿no? Y cuando se calculó ese 70% era con las variantes originales, ahora con la variante Delta, donde estamos viendo que es mucho más transmisible. Si la variante original, pues una persona podría infectar a 2 a 3 personas, con esta nueva variante estamos hablando de 5, 6, incluso más número de personas que puede infectar. Es mucho más transmisible. Por lo tanto, efectivamente, esa inmunidad de grupo la conseguiremos con tantos porcentos superiores. Se está hablando de un 85%, quizá un 90% de la población vacunada, ¿no?
Claro, pero eso es muchísimo, porque además, bueno, habrá gente que, afortunadamente en España sabemos que hay muy poca gente que no se quiere vacunar, pero siempre habrá un reducto y pequeño, y luego están, bueno, pues los niños menores de 12 años para los que en realidad todavía ni siquiera está aprobada la vacuna. Es decir, habrá un momento en que prácticamente ya no se pueda seguir vacunando, y no sé si habremos alcanzado verdaderamente esa inmunidad social, por decirlo así, frente al COVID.
Sí, pero quizá no tenemos que obsesionarnos tanto por el número de la inmunidad de grupo, sino probablemente fijarnos en otros indicadores, ¿no? Es decir, cuando el indicador más importante es que no haya presión, que no haya colapso sanitario. Dese usted cuenta que si no es lo mismo tener 100 muertos en un día que 100 muertos en 100 días, ¿no? Y cuando consigamos que gracias a las vacunas no haya ese estrés en el sistema sanitario, que lo estamos consiguiendo, porque esta quinta ola hubiese sido una auténtica masacre si no hubiese estado la población más vulnerable vacunada, ¿no? O sea, que vamos a buen ritmo, vamos bien, ¿no? Yo en ese sentido tengo un optimismo moderado, ¿no? Pero, como estoy diciendo, el indicador tendría que ser más que ese tanto por ciento, y obsesionados con el número del tanto por ciento, el estrés sanitario. En cuanto consigamos que no haya estrés en nuestros hospitales, todos podremos volver a lo más parecido a la normalidad. Y eso lo vamos a conseguir gracias a las vacunas, porque lo que estamos viendo es que, aunque tengamos la variante Delta, que es más transmisible, la dosis completa de las vacunas están funcionando contra esta variante, y lo hemos visto en la quinta ola, en la que está siendo una quinta ola, sobre todo diagnosticados, si la comparamos con las olas anteriores, ¿no? Con lo cual, el mensaje es que hay que seguir vacunando el máximo número de personas posibles y con la dosis completa, ¿no?
Vacunar y cuanto antes, y desde luego al mayor número de personas. Eso yo creo que la mayoría lo tenemos claro, ¿verdad?, desde hace tiempo, y esa es la línea adecuada, porque en esta quinta ola es verdad que la presión hospitalaria aún así está siendo muy importante en algunos hospitales y en algunas UCIs, ¿no? Afortunadamente las vacunas están funcionando y aún así hay presión hospitalaria. ¿Por qué? Es decir, ¿nos pilló todavía demasiado pronto? ¿Cuál fue el problema?
Bueno, al final el virus se va a mover donde le dejemos, yeah. Y le hemos dejado que se mueva en esa población no vacunada, esa población joven con mayor interacción, en la que hemos abierto efectivamente, pues relativamente pronto, probablemente con mucha alegría, ¿verdad?, las medidas, y el virus se ha movido en esa población, primero en la población joven, luego también estamos teniendo un pico en las embarazadas, porque era la población que también se había dejado sin vacunar, porque normalmente son las últimas que se vacunan por razones, digamos, de seguridad. No podemos descartar que el virus se acabe moviendo en la población más infantil, pero todavía hay dudas. Y al final, si tenemos mayor transmisión del virus, acaba habiendo más casos y acaba habiendo también, bueno, pues gente en la UCI e incluso fallecidos, porque las vacunas efectivamente no nos protegen del 100%, y de hecho una persona vacunada puede seguir contagiando y puede contagiarse, pero lo que estamos viendo es que estas vacunas, aunque tú te infectes, la gravedad de la enfermedad es mucho menor, la posibilidad de que acabes en una UCI o que fallezcas es mucho menor, ¿no?
¿Cómo podemos seguir insistiendo en este mensaje que acaba de transmitirnos justo ahora al final? Es decir, sobre todo al comienzo de esta quinta ola, yo creo que ahora quizá un poco menos, ¿no? De repente aparecían muchas noticias en plan, bueno, es que en la UCI hay mucha gente vacunada, es que a lo mejor las vacunas no funcionan tan bien como se nos ha dicho, ¿no? Este tipo de bulos que sí que se han transmitido, ¿no? Y que yo creo que hay que desterrar. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues dando los datos claramente, ¿no? Es decir, cuando uno mira los datos de en España y en otros países, del tanto por ciento de gente que está en condiciones más graves, la inmensa mayoría es personas que están o sin vacunar o a medio vacunar, es decir, solo con una dosis, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es decir, no vamos a evitar el contagio, pero vamos a evitar, y la estadística nos lo está diciendo, que los casos sean graves y que acabes en una UCI, acabes falleciendo, en la mayoría de los casos, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta que hay que seguir teniendo esas medidas para evitar el contagio. Es decir, con esta nueva variante o con las que surjan, aunque claro, sean incluso más transmisibles, lo que tenemos que hacer es lo que ya estamos haciendo, que es vacunar y evitar el contagio. Evitar el contagio, hay que recordar que este virus se transmite principalmente por aerosoles. ¿Y esto qué quiere decir? que se transmite cuando tú respiras el aire que ha respirado o que emite una persona que está infectada. Y eso ocurre cuando estás cerca de una persona o cuando estás en un sitio cerrado donde se concentran los virus. Por lo tanto, la mascarilla sigue siendo necesaria en los sitios cerrados y sigue siendo necesaria cuando estemos cerca de otras personas. Esas son medidas que no nos podemos relajar todavía, porque, insisto, la vacuna no nos evita el contagio, sino la gravedad de la enfermedad. Pero combinando las vacunas, combinando estas medidas y combinando efectivamente lo que es el rastreo, los test de antígenos, etcétera, son las tres herramientas que tenemos para seguir luchando contra esta pandemia.
Ha mencionado usted, y es verdad que es imposible no pensar en ello, en la posibilidad de que sigan llegando otras variantes incluso más infectivas. Ahora estamos con el tema de la variante Delta, ¿no? Pero ¿por qué no llegar a otra que incluso sea más infectiva que la variante Delta? En cualquier caso, llegará un momento que con un porcentaje muy elevado de vacunación dará igual la variante que llegue, ¿o no?
A ver, la evolución de los virus es realmente impredecible. Es decir, no podemos tener a ciencia cierta qué va a ocurrir. Pero la capacidad de variación del virus no es infinita. En realidad, estas variantes lo que están haciendo es acumular algunos pequeños cambios que hacen que el virus sea más transmisible. Es decir, por decirlo de alguna manera, es como si mejora la llave para que encaje mejor en la cerradura y entre dentro de la célula. Pero tú no puedes cambiar la llave totalmente, porque cuantos más cambios hagas, llega un momento en que la llave ya no te encaja y no va a entrar en la cerradura. Es decir, que hay un límite y hay un equilibrio que tiene el virus en esa variabilidad, ¿no? En el otro lado estamos nosotros con las vacunas, que estamos luchando contra el virus. Por lo tanto, es muy probable que lleguemos a una zona de equilibrio en el que el virus ya no pueda variar más, y si nosotros tenemos a la población inmunizada, bien porque se ha pasado la enfermedad o bien porque la hemos vacunado, pues llegaremos a ese equilibrio pues más estable, que esperemos que lleguemos en los próximos meses probablemente, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las vacunas activan el sistema inmune no solo con anticuerpos, porque siempre estamos pensando en los anticuerpos, pero también lo que se llama la inmunidad celular. Y esas células de nuestro sistema inmune reconocen más de 40 sitios distintos de esa proteína S. Por lo tanto, la proteína tendría que cambiar muchísimo para escaparse de la acción de las vacunas. O sea, que no es tan fácil que aparezca una variante que realmente escape totalmente de las vacunas.
Y en ese sentido, por cierto, profesor, también estamos acostumbrándonos a observar estudios a veces contradictorios en el sentido de cuánto va a durar esa protección que nos ofrecen las vacunas. A veces salen estudios que dicen, bueno, pues una protección garantizada a lo mejor de 6 meses. Luego vemos otro estudio, quizá de otra universidad, de otro laboratorio, que habla a lo mejor de 9 meses. No sé, entonces siempre estamos ahí, ¿no? Que no sabemos muy bien hasta qué punto vamos a estar protegidos. No sé si es que realmente no se sabe todavía y hay que seguir aprendiendo sobre las propias vacunas, más sobre el virus y sobre todo, y por eso están los científicos pues ahí todos pendientes, o ¿por qué pasa esto? Que yo creo que nos despista un poco también a los ciudadanos.
Bueno, pues evidentemente porque necesitamos tiempo, que pase suficiente tiempo para saber cuánto dura la inmunidad. Se hacen estudios indirectos y lo que vamos viendo es que de momento esa inmunidad está durando 7 meses, 8 meses, algunos trabajos hablan hasta de 13 meses, pero simplemente es cuestión de tiempo. Necesitamos que pase sin más tiempo para saber cuánto dura la inmunidad. De todas maneras, hay algunos estudios que han sugerido que las vacunas inducen lo que se llama la activación de células plasmáticas de larga vida, que son esas células memoria que quedan ahí reservadas en nuestro sistema inmune, que pueden durar meses, incluso años, y que se reactivan en el caso de una infección. Con lo cual, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar la inmunidad, pero los datos que hay es que cada vez vamos obteniendo cada vez más fechas más largas, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto depende mucho de las personas, y que en una persona puede durar más tiempo y en otra puede durar menos tiempo. Eso depende mucho de la inmunidad personal de cada uno. Y sí, lo que sí podemos llegar a estimar es que hay determinados colectivos en los que quizá pues esa inmunidad vaya disminuyendo con el tiempo, como son las personas mayores, porque ya se sabe que hay lo que se llama una inmunosenescencia, es decir, que su sistema inmune va cada vez funcionando peor, y algunas personas con algunas patologías que sean inmunocomprometidos. En esas personas en las que hay que estar vigilantes, porque probablemente sea en esos colectivos en los que quizá haya que dar una dosis de recuerdo, lo que se habla de la tercera dosis, ¿no?
La famosa tercera dosis de la que tanto hablamos también últimamente. Una última cosa, profesor. Esta quinta ola, que comenzó de una forma explosiva, todo hay que decirlo, no sé si sorprendente para muchas personas y desde luego para muchos científicos. Claro, me imagino que lleva la pauta similar a otras olas, es decir, primero aparecen los casos, luego los ingresos hospitalarios, después los fallecimientos. Afortunadamente, como dice, nos ha pillado con muchas vacunas y no ha sido una ola que hubiera sido terrible por la cantidad de casos, ¿no?, y de contagios que ha habido. Los contagios están empezando a descender, bueno, los contagios, por lo menos la incidencia, y es esperable, entiendo, que poco a poco, si esto se mantiene, la presión hospitalaria tendrá que ir a menos y, por lo tanto, afortunadamente, y esperemos que así sea, también los fallecimientos. ¿Por qué ha empezado a bajar esta incidencia, en su opinión?
Bueno, pues probablemente, es muy complejo el que haya esos picos epidémicos o esos brotes epidémicos, esas olas, depende de varios factores, no solo del virus, sino también del hospedador, de nosotros, de cómo nos comportemos. Cada vez hay más personas más inmunizadas, cada vez hay más personas que han pasado la enfermedad. Es verdad que la alerta, sanitaria nos está haciendo que volvamos a tener en cuenta esas medidas, y una hora va pues por determinados sitios y ve que la gente sigue llevando la mascarilla, independientemente, ¿verdad?, de esas imágenes que vemos de botellones, etcétera. Sí, sí, sí. La inmensa mayoría de la gente está cumpliendo las normativas. Es decir, que yo creo que esto hace que poco a poco esas olas efectivamente vayan disminuyendo, ¿no? Y, como está usted diciendo, lo normal es que primero lo que disminuya es la incidencia, y con un decalaje de unos días o de unas pocas semanas irá disminuyendo, es muy probable, el número de hospitalizados, de personas en UCI y de fallecimientos. Hay que tener en cuenta también que a lo largo, esto es un poquito duro lo que voy a decir, pero a lo largo de la historia, como se miden las pandemias, es por el número de muertos, por la gente que fallece, cuando comparamos los datos con otras pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Y insisto que en esta quinta ola, cuando uno compara todas las olas que ha habido en España, esta quinta ola es una ola sobre todo de personas infectadas. Eso no quiere decir que no haya habido fallecimientos, pero yo creo que el mensaje que estamos diciendo es importante. Si esta quinta ola no nos hubiese cogido con la mayoría de las personas mayores vulnerables vacunadas, esto hubiese sido una masacre.
Afortunadamente no ha sido así, y ya hablamos que estamos desde luego muy muy avanzados en esa vacunación, que ya es de el 60% prácticamente de población inmunizada, es decir, con las dos dosis en España. Ignacio López Goñi, microbiólogo, profesor en la Universidad de Navarra, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho ánimo a todo el mundo.
Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que viste una película en blanco y negro? ¿Alguna película que consideremos clásica, anterior a 1960? Bueno, hay un estudio que dice que desde luego los jóvenes ni se acercan a ellas. Solo un 30% de los adolescentes admite haber visto alguna vez una película en blanco y negro. Y un 20% opina que los clásicos son aburridos, que digo yo. Será porque los han visto y pueden juzgarlo, porque esa es otra. Hablar de oídas no vale, ¿eh? Bueno, hoy nos hemos propuesto en el programa que los jóvenes se acerquen también a estas películas clásicas, para lo cual necesitamos que tú, que sí las has visto, se las recomiendes y además nos des buenas razones para ello. Nacho Rodríguez de Tapia está consiguiendo recoger opiniones de los oyentes al respecto. ¿Y qué dicen?
Pues mira, yo como millennial me estoy aquí haciendo una listilla con todas las películas que nos están recomendando.
Así me gusta. Y me
las voy a ir apuntando, ¿no? Para hacer los deberes justo. Porque es que nos llegan audios como el de este oyente que la verdad que convencen bastante.
Buenas tardes, gente. Bueno, me habéis tocado la fibra, ¿eh? Estoy, pero súper emocionada recordando nada más títulos. ¡Qué manera de disfrutar, por favor! Desde siendo pequeña, las películas del Gordo y el Flaco, de Cantinflas, sin efectos generados por ordenador, con los pocos medios que tenían y lo que se conseguía, por favor, que lo vean, que necesitan cultura, nada de trompazos y ruidos, porquerías. Un saludo.
Hombre,
a todos.
Tampoco, no. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. cada época tiene, bueno, pues sus historias, sus películas, su cine, y una cosa no quita la otra. Aquí se trata de ampliar conocimientos cinematográficamente hablando, no de irse al reduccionismo y de decir esto malo, esto bueno.
No solo cine clásico.
Pero hay que ensalzar también este cine clásico para ver si los jóvenes se acercan a él. Y es lo que queremos esta tarde, con tus sugerencias, que queremos que lleguen al WhatsApp de la tarde. Ya sabes, notas de voz al 607-15-0602. ¡Hombre! Y mira, hablando de sugerencias de otras épocas, ¿te suena esta música? Bueno, sí, desde la generación de los 80 seguro que sí, y es que la industria del videojuego es verdad que ha cambiado mucho. Hemos pasado de jugar en salones recreativos, en espacios casi extintos, a jugar en casa o incluso en cualquier parte donde nos desplacemos, porque a día de hoy hay que decir que con el móvil pues esto se ha convertido en otra historia, ¿no? Es el dispositivo por excelencia para jugar y ya es la plataforma que más crece en número de jugadores. Pero pese a esta evolución, aún quedan en funcionamiento algunas salas recreativas para nostálgicos, donde se pueden encontrar aquellas míticas máquinas arcade, ¿te acuerdas? Que eran enormes, desde luego más grandes que tú y que yo, donde metías las moneditas y podías jugar al Tetris, al Comecocos, a los marcianitos, al pinball. Fíjate, hay un lugar donde van mucho más allá del simple juego. Buscan recuperar no solo estos clásicos aparatos de videojuegos, sino también su historia y la cultura que reinaba en aquellos años 70, 80 y 90. Te hablo del Museo del Videojuego de Alicante, creado pues por todo un aficionado a las máquinas arcade, José María Litarte. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
O sea, que tú las rescatas, las coleccionas, las restauras. ¿Todo esto lo haces tú con tu propio dinero? ¿Cómo lo consigues?
Bueno, esto realmente es gracias a una asociación que es Arcade Vintage, que nació en el 2013. Fuimos unos cuantos amigos que nos encantaba todo esto y, bueno, fuimos reuniendo a gente pues de toda España realmente. Y bueno, pues la unión hizo la fuerza y empezamos a colaborar y a restaurar máquinas, y bueno, pues gracias a ello nació el Museo del Videojuego, que está en la ciudad de Ibi, que está una media hora, 30 minutos de Alicante.
En la ciudad de Ibi. Oye, José María, pero...
Es una ciudad maravillosa, fíjate que es la ciudad del juguete.
Exactamente, qué mejor sitio, ¿no?, para tener un museo de estas características. Oye, ¿y a ti cómo te dio por esto de las máquinas de arcade? ¿Te gustaban de siempre? ¿Por qué? Cuéntame.
Claro, los videojuegos yo creo que ya los hemos tenido nosotros ya en nuestro ADN, ¿no? Desde pequeñitos, yendo a los recreativos, y era una manera de sociabilizar con todos los demás. Y era sobre todo el lugar social de aquella época, y entonces pues ahí era un lugar que para nosotros era como un teatro de sueños, ¿verdad? Que nos creíamos Conan, Rambo, y jugábamos y nos conocíamos todos realmente, y la verdad que eso fue, digamos, la nostalgia lo que me llevó a comprar una máquina con mi hermano en el 2013, y a partir de ahí jugar con los amigos y crecer como asociación, y a partir de ahí ya llegó, en el 2019 llegó el Museo del Videojuego en Ibi.
Oye, pero ¿y esa primera máquina que compraste con tu hermano, qué máquina era? ¿Dónde la compraste?
Pues la compré en Elche.
¿Ah?
La compré a un chico y, bueno, realmente era... Y además era una máquina que se hacía en Elche, en una empresa de aquí, de esta zona. Y, bueno, pues la verdad que se empezó a disfrutar muchísimo porque era una máquina que llevaba como multijuegos, ¿no? Con unos emuladores. Pero, claro, eso fue, digamos, la chispa que encendió, digamos... Esa gran afición que ha sido durante todos estos años, pues sí, ese sacrificio y ese trabajo que hay detrás de coleccionista a nivel ya extremo, ¿verdad?
Extremo que te vas a cualquier parte del mundo a conseguir máquinas arcade. ¿A dónde has llegado a ir?
Bueno, pues he llegado a ir a Luxemburgo, he llegado a ir a Inglaterra, a Estados Unidos, a nivel de... Claro, esto es lo bonito realmente de todo esto, ¿no? De conocer donde vas, de conocer amistades y conocer nuevos amigos y hacer pues más asociaciones en toda España y crear una escena de los videojuegos clásicos que ha ido creciendo estos años de una manera enorme, ¿verdad? Y bueno, estamos muy felices de que eso se haya reflejado en el primer gran museo del videojuego de España. Y realmente allí yo estoy encantado de recibir a cada vez a más familias que vienen con sus niños.
Y eso te iba a decir, tú notas que, claro, los padres son aficionados seguro, pero tú notas que interés en los pequeños, en los niños, en estas máquinas que como mucho las habrán visto en series como Stranger Things o una cosa así.
Totalmente. Ellos vienen y para ellos es una novedad. Para ellos el ver un joystick, ver esos mandos, ¿no? Ese colorido, esos sonidos pues les atrae muchísimo, ¿no? Y para ellos pues es algo nuevo, realmente. Fíjate que es algo de a 40 o 50 años, pero no han tenido ellos la oportunidad de conocerlo.
Bueno, es que entonces, evoluciona a tal velocidad esta industria que imagínate, tú le pones ahora un comecocos a un niño y le parecerá súper lento, ¿no?
Al contrario, es la mecánica es totalmente universal. Es algo que los juegos arcade es al contrario, son juegos muy rápidos que desde el minuto, vamos, desde el segundo 0, 1, 2 y 3 ya estás en acción, ¿no? Los niños hoy en día, ¿sabes qué? Muchos son pues eso, que necesitan acción instantánea para divertirse. Y claro, cuando ven que estos juegos no tienen esos tutoriales tan largos que hay en
y que se aprenden en un momento, enseguida se vuelcan.
Claro,
¿no?
El juego arcade es lo bonito que te da unos sencillos pasos a seguir. Aquí tienes el botón de salto y de disparo, y este es un joystick que se mueve para todos lados.
Y ya está.
Lados.
Oye, pues como lo estás contando, ya las estoy echando yo de menos, que hace mil años, ¿no?, que no juego yo a una de estas máquinas arcade. Me voy a tener que pasar por este Museo del Videojuego de IBI en Alicante a disfrutarlas, José María Alitarte. Gracias.
Allí tenemos pues más de 300 equipos.
Fíjate.
De máquinas, de ordenadores, de
casi
consolas.
Nada. Increíble.
Abrimos los sábados
increíble.
Y los domingos. Estamos encantados.
Pues hasta ya que vamos a visitar la zona y visitar IBI y visitar, por supuesto, el Museo del Videojuego. Gracias. Adiós.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista. Y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo. Con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García. Con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande, y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Un rey de Judea nacido en un establo?
Herodes es el único rey de Judea.
Él... era la única esperanza...
que todos los niños sean enseguida degollados.
Y la salvación.
Pedid, pedid y se os dará.
Rey de Reyes. El viernes por la noche, en 13.